artificial había causado tantísima expectación como la apertura de este año, de esta mañana, de este 2025. Un acto que esta mañana ha vuelto a reunir al rey don Felipe y a Álvaro García Ortiz, que desde hoy tiene el honor de ser el primer fiscal general del Estado procesado que ha participado en esta solemne ceremonia. Con estas palabras que vas a escuchar a continuación, se ha dirigido precisamente García Ortiz a los propios jueces que podrían sentarlo muy pronto en el banquillo por revelación de secretos.
Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman.
Volví a defender su labor, pero lo cierto es que la imagen que hemos visto se puede calificar como poco de incómoda. Qué pena que no se puedan leer los pensamientos, porque yo creo que a todos nos hubiera gustado saber qué pensaba el rey Felipe mientras presidía esta ceremonia, de la que nos va a contar enseguida aquí en la tarde de COPE todos los detalles nuestra compañera Patricia Rossetti, jefa de tribunales, que ha estado presente en la sede del Tribunal Supremo. Quien no ha acudido, como ya había anunciado, es el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha reiterado su idea de que esta situación para él no es normal.
Es un inmenso error que en la semana en la que se inicia el curso judicial el presidente del gobierno haya difamado a jueces simplemente porque investigan a su familia.
Son las palabras de Alberto Núñez Feijóo, que, como te decía, no ha estado presente finalmente en la apertura del año judicial, en la que también ha intervenido, sin embargo, Isabel Perelló. La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado las críticas de Pedro Sánchez hacia la justicia que hizo el presidente el lunes en la entrevista de Televisión Española.
Estas descalificaciones son impropias de un Estado de derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional.
Pues de todo ello vamos a hablar a partir de ahora en la tarde de COPE, en un día en el que también vamos a hablar de lectura, de si lees o si no lees, a raíz de la polémica de María Pombo.
Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer.
Bueno, pues la influencer ha dicho esto que acabas de escuchar. Lo ha dicho en redes sociales, que no pasa nada por no leer, que no se es mejor persona por leer más que otros. Y ya sabes lo que pasa en estos casos, que los haters se han echado directamente a su yugular. Pero ¿realmente leemos los españoles o nos cuesta engancharnos a la lectura? Está con nosotros también esta tarde, estará Fernando Bonete, que es bookstagrammer o influencer de libros, que nos va a aconsejar 5 libros, 5 lecturas con las que podemos iniciarnos y coger este hábito, el hábito de la lectura.
Silencio, te busco y sueño con poderte amar y te sigo buscando tanto y tú nunca te has fijado, por eso te tengo que
Y más de la mitad de los españoles afronta septiembre como un segundo año nuevo para marcar nuevos propósitos. Gimnasio, inglés, dieta, el curso de informática que siempre hemos querido hacer y nunca hemos encontrado tiempo para poder llevarlo a cabo. ¿Cuál es tu propósito y cuánto crees que te va a durar además? Dicen que se necesitan 21 días para crear un hábito. ¿Cuántos propósitos o cursos a los que te has apuntado has dejado sin llegar a esa cifra, a los 21 días, has dejado al final a medias? Septiembre incluso mejor que enero, porque el 59% de los españoles prefiere marcarse nuevos retos a finales de verano. Así que mucho ánimo si es que estáis con alguno de estos propósitos. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué bueno esto de marcarse propósitos en septiembre, así que venga, ánimo a todos.
Buenas tardes, gente. Pues mira, mi propósito que voy a empezar hoy a las 5 de la tarde es empezar a hacer kickboxing. Y hace que no hago deporte desde los 14 años y tengo 44, pues todo eso. Así que voy a ir a tirar los pulmones, la mitad del estómago y algo del hígado.
Como dice en mi pueblo, te va a abultar hacer kickboxing después de 14 años de no hacer nada.
Todo.
Pero qué ilusión, ¿eh? Con la que nos apuntamos a las cosas y lo poco que nos dura. ¿En qué te has apuntado y los dejo a medias? 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tenemos propósito del mes de septiembre?
Bueno, siempre hay propósitos del mes de septiembre, pero yo estoy, diría que, como diría Manolo Lama, estoy casi en mi mejor momento, Pilar.
Ah, qué bien, yo te veo en forma, ¿eh?
Sí,
yo te veo en forma.
No tengo quejas,
sí,
no.
Sí, sí. Oye, cara en el fútbol y cruz en el baloncesto,
sí,
Santi.
Con lo bien que nos lo pasamos con la selección española de fútbol y lo que sufrimos ayer con la selección española de baloncesto. Porque la España de Luis de la Fuente goleaba en Bulgaria.
Férico para Zubimendi, buena bola dentro. Va a marcar gol, 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 gol.
Fue un comienzo arrollador Miguel Ángel Díaz en la clasificación para el Mundial.
España completó una buena primera parte en la que sentenció el partido pronto gracias a los goles de Oyarzábal, que presenta candidatura a la titularidad, y Cucurella, que se estrenó con su primer tanto. Bulgaria solo tuvo un fogonazo, Kirilov estrelló el balón en el palo que hubiese supuesto el empate. Merino de cabeza cerró el 0-3 definitivo. La selección pudo marcar más goles y aumentar el golaverás. Oyarzábal, Lamine y Merino, que estrelló un balón en el travesaño en la segunda parte, pudieron marcar. En la segunda mitad debutó Jesús Rodríguez. España bajó el pistón y Morata y Ferran se quedaron sin jugar. El seleccionador Luis de la Fuente admite que hay cosas que corregir.
En nuestro análisis tenemos que buscar cada día una mejora, es lo que intentamos, y estoy convencido de que el domingo va a ser así. Nos sucedió el año pasado, es un mes complicado, complejo, este mes de septiembre, y seguro que poquito a poquito iremos dando los pasos que necesitamos para alcanzar el nivel que tenemos habitualmente, pero bueno, hay que de vez en cuando también hay que ser autocrítico, que es muy importante para que se produzca una mejora.
¿Y quiénes brillaron? ¿Quiénes fueron los protagonistas en la victoria de España, Carlos Sáez?
Pues Santi también sigue siendo la referencia de este equipo. La estrella del Barça es sin duda el jugador más peligroso y se nota en todas sus acciones. Zubimendi sigue sin pesarle ser el recambio ojo del Balón de Oro. Cucurella demuestra cumplir cada partido con creces y Oyarzábal sigue cumpliendo a la perfección con su papel de delantero. Esto decía anoche el delantero de la Real Sociedad.
Bueno, al final es todo, ¿no? Creo que ellos también ya mucho más replegados. Nosotros también quizás con eso del resultado, el campo también quizás un poquito más seco. Bueno, creo que se ha juntado todo, hacer autocrítica e intentar mejorar en eso. Pero nada, contentos por la victoria, por los tres puntos y ya por el siguiente.
Triunfo ante Bulgaria y efectivamente, como dice Oyarzábal, por el siguiente, que es Turquía, Miguel Ángel.
El equipo ha realizado esta mañana una suave sesión de recuperación y va a volar a las 5 a Konya. Los 25 internacionales están disponibles, no hay ni lesionados ni sancionados. De cara al segundo partido del próximo domingo se prevén pocos cambios en el 11. En principio Carvajal dejará en el banquillo a Porro. El seleccionador tendrá que decidir si Rodri ya tiene el vuelo suficiente para sentar a Zubimendi, que ayer fue uno de los mejores del partido. Parece que Oyarzábal, que lleva 17 goles con la selección, 11 durante la era Luis de la Fuente, seguirá siendo titular como delantero.
¿Y cómo le fue Juan Torrejón a nuestro rival del domingo, que hizo en su debut Turquía?
Pues Turquía ganó 2-3 a Georgia, liderados por Arda Güler. El centrocampista del Real Madrid jugó 86 minutos y dio la asistencia al primer gol y fue uno de los mejores del partido. Y además, Santi, te cuento que Yilmaz fue expulsado y será baja ante España.
La cara al fútbol, la cruz del baloncesto. Porque España se va a las primeras de cambio del Eurobásquet, donde defendía la corona.
Se acabó el partido, 86 España, 90 Grecia, y el partido se acaba con la victoria de Grecia. Campeones de grupo, España se va a casa.
España, Pilar Casado, eliminada en una de sus peores actuaciones.
España, como dices, consumó el desastre este Eurobásquet con la derrota frente a Grecia. Tras el intercambio inicial de golpes, Grecia desató durante buena parte de la primera mitad la tormenta perfecta con un 8 de 10 en triples. Más 16 fue la máxima renta griega. El paso por vestuarios cambió la cara de España, remontó, se puso uno arriba, pero fue nadar para morir en la orilla. Algunos tiros fallados, pérdidas y la condena definitiva de los tiros libres, una rémora durante todo el campeonato. Falló 3 consecutivos en el momento de la verdad Juancho Hernán Gómez, que no puso los micrófonos del partidazo, paños calientes al patinazo.
Si perdemos en cuartos o semifinal contra unas grandes selecciones, pues ese es el objetivo. Si nos ganan jugando bien o selecciones que son mucho mejor que nosotros, pues lo asumimos, pero no hemos estado a la altura en todo el campeonato y sí, la verdad que es un fracaso.
¿Y quiénes son, Rubén Parra, los jugadores que salen señalados de la eliminación?
Buenas tardes, Santi. Hay dos señalados por encima de todos, los hermanos Hernán Gómez, tanto Billy como Juancho, que ni han liderado ni han rendido al nivel que pueden ofrecer. Aldama, nuestro mejor jugador por calidad, no ha estado fino, ni Brizuela. En realidad, quitando a los dos chavales, De la Rea y Sansuperi, poco hay que salvar. Pero lo que nos ha lastrado ha sido el paupérrimo porcentaje de tiros libres, un 60%, impropio de un equipo profesional. Como referencia, el peor de la pasada CB fue Lucam con un 72,5. El propio Juancho lo reconocía tras la eliminación.
Errores al final, sobre todo míos, tengo que meter algún puto tiro libre y ya está. Este es el deporte. La cara jodida y la cara dura del deporte.
Y la derrota y la eliminación supuso la peor salida, el peor adiós de Sergio Scariolo, Pilar.
Sí, cierra su exitosa etapa al frente de la selección de la manera más amarga posible, eliminados en la fase de grupos. Sus 15 años al frente de España le convierten en el seleccionador más laureado de la historia. 8 de los 20 podios de España en grandes campeonatos llevan su firma. 5 de los 6 oros bajo su dirección, 4 de Europa más el Mundial del 19, 2 medallas olímpicas en Londres y Río, más el bronce de Eslovenia 2013. Punto y final a una trayectoria de 222 partidos dirigidos y una amplio legado de trabajo detrás, como la España B, la de las ventanas o los Golden Boys 2.0.
¿Y cuál es ahora, Albert Díez, el plan de la federación para el suceso de Scariolo en el banquillo?
Bueno, el futuro de la selección pasa por anunciar primero el relevo de Sergio Scariolo. Creo que no va a tardar mucho. Se ha hablado de muchos nombres como Pablo Laso o Chus Mateo y después el relevo generacional que empezó hace unos años. Jugadores con mucha proyección como De la Rea o Sansuperi que han dado un paso adelante o realidades como Jaime Pradilla. Hay que recuperar a los que por lesión no han estado, pero faltan más. Algunos sí han demostrado que han dimitido de España y falta talento si comparamos con equipos anteriores. Con lo cual se necesita tiempo, algo de paciencia y sobre todo talento.
Enseguida el resto de cosas que pasaron ayer en la clasificación para el Mundial.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Sé mi nuevo.
14.000 coches.
Sé mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Sé mi nuevo. Ocasión Plus.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Vamos muy rápido con todo lo que tenemos que repasar porque en el fútbol europeo, en la clasificación para el Mundial, hoy juega Francia y ayer habló Kylian Mbappé, Dani Gil.
Sí, hoy también empieza el camino de Francia hacia el Mundial de 2026. Lo hace a domicilio contra Ucrania, aunque el partido se disputará en Polonia por razones de seguridad. La selección de Deschamps es favorita, así que se espera un once muy titular para entrar con buen pie a esta fase de clasificación en una temporada que va a ser larga, con muchos partidos por delante. Y sobre lo que quiso detenerse ayer Mbappé en rueda de prensa. El capitán de Francia fue claro sobre el tema, entiende que tienen que jugar en torno a 60 partidos cada año, pero pide más descanso en verano para afrontar en condiciones la temporada.
Puedo entender a la gente en su sofá que dice que ganamos mucho dinero y por eso tenemos que jugar. Mi forma de pensar ha cambiado, solo creo que necesitamos un poco más de descanso. Podemos jugar el mismo número de partidos, pero necesitamos más vacaciones para regenerar el cuerpo y soportar
pide
de nuevo.
Pide más vacaciones Kylian Mbappé para los futbolistas. ¿Qué destacamos del resto de partidos de ayer y de la jornada de hoy, Román Ruiz?
Sorpresa para Alemania en su debut, que cayó derrotada en Eslovaquia por 2-0. En el grupo G, Países Bajos también se dejó puntos en el empate a 1 en casa contra Polonia. En el J, Bélgica goleó a Liechtenstein con un contundente 0-6. Y en el grupo de España, nuestro rival del domingo, Turquía, venció en Georgia por 2-3. Esta noche a las 8:45, además de Francia, Italia se enfrenta a Estonia, Croacia a Islas Feroe y Dinamarca a Escocia.
Y en las eliminatorias sudamericanas...
Julián, la pelota para Julián, habilitado, va por el primero, Nadal, y está Julián, enganchó Julián, Julián para Messi, está Messi, está... ¡Argentino!
El golazo de Messi, que puede ser el último partido en Argentina con la camiseta de la selección, Bruno Casar.
No te vayas nunca, así titula el diario El en Argentina tras una noche histórica, que fue la última en la que Leo Messi se paseó en partido oficial por el jardín del albiceleste, el Monumental, que una noche más volvió a gritar los goles del 10. 3-0 ante Venezuela, primero Julián y luego Almada le regalaron a Messi un doblete, conscientes de que era su noche, emocionado Leo desde el calentamiento, un Messi que asume que el fin está cerca con la albiceleste, objetivo el Mundial, pero eso sí, con calma.
Bueno, lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro mundial, no, por edad, lo más lógico es que no llegue. Y es eso, ¿no? Ir día a día, ir sintiendo sensaciones y nada, lo que sí está claro que hoy era el último por los puntos acá y ahora es más, intentando de sentirme bien y ser sincero conmigo mismo, ¿no? Cuando yo me siento bien, disfruto y si no estoy bien, la verdad que la paso mal, prefiero no estar, así que nada, iremos viendo.
Ganó Argentina y también ganó Brasil.
Pro Douglas Santos, o passe pro Rafinha, salvo o goleiro, vai entrar, gol!
3-0 los de Carlo Ancelotti. ¿Qué más pasó en estas eliminatorias sudamericanas, Juan Torrejón?
Pues en el resto de partidos, Paraguay consiguió el último billete de acceso directo al Mundial tras empatar a 0 contra Ecuador. Uruguay ganó 3-0 a Perú y Valverde jugó los 90 minutos y Colombia ganó por el mismo resultado a Bolivia.
Y además hoy juega España sub-21 ante Chipre. Empieza la clasificación para el europeo, Javi Gómez.
Nuevo ciclo, Santi, de la sub-21. Apenas queda algún pupilo de Santi Denia en esta nueva generación de David Gordo que hoy debuta en Soria ante Chipre con la ambición del europeo 2027. Gonzalo García, Mosquera, Rodri Mendoza, Fer López o Jacobo Ramón serán cabeza de cartel en una rojita que a las 8 de la tarde tendrá en Los Pajaritos su primera prueba y el martes ante Kosovo la segunda.
Eso en cuanto al fútbol de selecciones. Tenemos que echar un vistazo a la Liga. No hay demasiadas noticias en esta semana del parón, pero sí que estamos muy pendientes en Barcelona, Víctor Navarro, de cuál va a ser el escenario para ese partido de la cuarta jornada contra el Valencia.
Sí, el lunes se espera que llegue esa decisión de manera oficial. Lo comunicará el club. Solo hay dos opciones, el Johan Cruyff o el Spotify Camp Nou, para albergar ese primer encuentro del Barça como local esta temporada, el domingo 14 a las 9 de la noche. Gana enteros el estadio de la Ciudad Deportiva, el Johan Cruyff, que acoge al femenino y al filial con 6.000 espectadores. La Liga no se opone. Quedan solo 9 días para el partido y hasta el lunes no se sabrá ni el estadio, ni cómo ni quiénes podrán acudir a ver el encuentro.
De Barcelona hasta Bilbao, porque también es noticia la reacción de Valverde a la durísima sanción que le han metido después de lo que pasó el fin de semana, Álvaro Rubio.
Y porque todo el mundo está más o menos de acuerdo en que parece excesivo que el Chingurri se vaya a perder los próximos 4 partidos de Liga. Además, Valverde es de esos tipos tranquilos y respetuosos en el área técnica, tal y como avala su trayectoria. Ernesto solo ha sido expulsado en 2 ocasiones y esta vez ha sido por hacer aspavientos. El Athletic lo más probable es que recurra, pero mientras tanto, esto es lo que dice Valverde.
Me gustaría que los árbitros pensaran cuántas veces expulsan a un entrenador por doble amarilla. A nosotros es como la plataforma esta, roja directa. Los entrenadores, es verdad, a los jugadores sí les expulsan por doble amarilla. A nosotros, vamos, nos la estampan ahí delante. Bueno, es igual, no quiero hablar demasiado.
Bueno, no quería hablar demasiado, Valverde. No hay primera división este fin de semana, pero sí que abrimos la cuarta jornada en segunda división, Alex Salguero.
Con más de una veintena de bajas por los compromisos internacionales y 2 partidos este viernes. A las 7:30, Albacete Mirandés. A las 9:30, Córdoba Castellón. Los 2 líderes, Racing y Sporting de Gijón, van a poner en juego su invicto visitando a 2 difíciles rivales, el Almería y el Deportivo, respectivamente. Por abajo van a buscar sus primeros puntos el Ceuta ante el Huesca, la Cultural Leonesa contra el Leganés y un Granada con Pacheta cuestionado en el campo del Málaga.
Y también estamos muy pendientes del inicio de una nueva jornada de la Liga F, Paulo Tón.
Con derbi madrileño, el Atlético de Madrid y el Real Madrid se verán las caras a las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares. Las rojiblancas llegan con la moral por las nubes tras golear en la primera jornada, mientras que el Real Madrid hay más dudas tras el empate ante el recién ascendido. Mientras, el líder, el Barça, lo hará el domingo ante el Athletic Club y el resto de la jornada. Mañana se enfrentará Sevilla-Tenerife, Español Deportivo de la Coruña, Madrid-CFF Eibar y Logroño-Real Sociedad. Y el domingo, Granada-Badalona y Levante-Alhama de Murcia.
Hasta aquí el fútbol, nos vamos a Nueva York.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Es una de las grandes citas del día, casi una de las grandes citas del mes. A las 9 de la noche, por un puesto en la final del US Open, Ángel García, Alcaraz Djokovic.
Y ojo, con sol, Santi, en principio se esperan 28 grados y un gran sol, y te lo digo porque es importante para que Carlos Alcaraz se imponga a Novak Djokovic. Son las condiciones en las que su bola hace más daño, salta más y puede doler a Novak Djokovic, no como en Australia, que nos ganó la última vez en condiciones de noche. Noveno duelo, 5 de los anteriores se los llevó Novak Djokovic, todo preparado para esa primera semifinal del US Open, para mí favorito Carlos.
Y en el otro lado del cuadro, Ángel, cuando termine el partido, Sinner también buscando una plaza en la final.
Y ahí sí que clarísimo favorito Jannik Sinner, que tiene 5 títulos de Grand Slam, mientras que Félix Auger-Aliassime va a jugar su segunda semifinal, el canadiense. Muy favorito Jannik Sinner, que ha sufrido en algún momento del torneo, pero que evidentemente esperará en la gran final al ganador del Djokovic Alcaraz.
Y es día grande también en la Vuelta Ciclista a España, porque hoy la etapa con más de 200 kilómetros llega al mítico Angliru Efrade.
Y estamos en la fase caliente, montañosa de este 13º perfil de la Vuelta. Quedan 51.900 para meta, 2.800 para coronar. El primer puerto de primera de los que hay, hay dos de primera, luego la subida de categoría especial al Alto Angliru. Estamos en el Alto La Mosqueta, en el Ecuador, con 25 hombres rodando por delante del pelotón, 18 equipos, 15 nacionalidades, 3 españoles. David González del Q36.5, Joel Nicolau del Caja Rural Seguros RGA y José Luis Faura del Burgos Burpelet BH. Ahí va como mejor en la general Gianmarco Garofoli, que está a la friolera de 32-14 de la roca de Jonas Vinegar. La ventaja de los 25 por delante con respecto al pelotón es de 3 minutos y 34 segundos.
Y después de los últimos días de disturbios, ¿cómo transcurre hoy la etapa, Kike Iglesias?
Ha habido un pequeño parón en Cabezón de la Sal antes de llegar al kilómetro cero. Nadie del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias va a estar presente en este final del Angliru, ya que consideran que el equipo Israel Premier Tech no debería estar en la vuelta. 800 agentes velan por la seguridad en esta etapa que acaba aquí arriba, al lado del sol y al lado de las montañas, en el Angliru.
Y ya sin España en el torneo, haznos el dibujo, Pilar, de cómo ha quedado el resto del Eurobásquet.
Sí, está definido todo el cuadro de octavos de final que arrancan mañana en Riga. Por un lado, Turquía, Suecia, Alemania, Portugal, Lituania, Letonia y Serbia, Finlandia. El domingo, los otros 4 partidos: Polonia, Bosnia, Francia, Georgia, Italia, Eslovenia y Grecia, Israel.
Y estamos muy pendientes también este fin de semana del motor, porque tenemos motociclismo y Fórmula 1, Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia. ¿Cómo han transcurrido los primeros entrenamientos, Carlos Miquel?
Pues no se podía saber, como siempre que hay libres en Italia los viernes, ha dominado Ferrari, ponen toda la carne al asador y además quitan gasolina de sus depósitos. Hamilton es más rápido, a menos de 2 décimas Leclerc, y ojo, amanecer de Williams. Tercero Carlos Sainz, siempre ha ido muy bien en Monza, puede ser un buen fin de semana para estar en Q3 y sobre todo para acabar en un top 5. Fernando Alonso en la 9ª posición. Le va a tocar sufrir la Q2 esta tarde a partir de las 4, la segunda sesión de entrenamiento.
Escuchamos a Carlos Sainz hablando de sus opciones en Monza.
Pasado tienes una apendicitis y ganas en Australia, pues yo creo que la apendicitis ha sido la carrera anterior y ahora toca un top 5 en Monza.
Puede ser, ojalá. Yo siempre pienso que detrás de mala racha siempre luego viene una muy buena, un momento que te hace ver que todo ha merecido la pena. Lo bueno es si me faltase velocidad, si me faltase ir rápido con el coche y viese, es que no solo tengo necesito suerte, sino también encontrar cómo ir más rápido, estaría más preocupado, pero como la velocidad está ahí, es cuestión de que nos dejen de pasar cosas.
Perfecto. ¿Algo más desde Monza,
Y Carlos? En motociclismo están pasando cosas también en Montmeló, Borja González.
Sí, recordemos que si este fin de semana Marc Márquez suma 10 puntos más que su hermano Alex, tendrá ya una bola de campeonato la próxima semana en Misano. Pero centrándonos en lo que tenemos ahora mismo en la pista, 36 minutos para que termine la práctica de MotoGP, de momento con Alex Márquez en la primera posición por delante de Acosta en la 7ª marcha. Marc Márquez en Moto2 el más rápido ha sido Canet, el líder Manu González ha terminado 10º, en Moto3 el más rápido Perrone por delante de Muñoz de Almansa, el líder de la general Rueda ha terminado en la 8ª posición.
Y 2 citas más para terminar. Empieza una nueva edición de la primera división del fútbol sala español. Teresa Vasallo.
Una nueva temporada que empezará esta tarde a las 8 con un duelo de recién ascendidos entre el Ferrol y el Alcira. Además, a las 9 podemos ver al campeón de Liga, el Palma Futsal, contra el campeón de Europa, Jimmy Cartagena. Del resto de la jornada, te destaco el Movistar Inter-Barça, que se jugará mañana a las 6.
Mañana sábado a las 6, Movistar Inter-Barça, y además cita con el hockey patines hoy con los europeos, pendientes de España, Alicia Rodríguez.
Sí, ayer los nuestros ganaron con un contundente 12-1 a Austria
y hoy se medirán a las 11 menos cuarto, perdón, contra Portugal en busca de una victoria que le lleve a la final y así poder optar a ganar su cuarto título consecutivo y el vigésimo en total.
Toda la suerte del mundo para los nuestros. Todo esto, Pilar, en el repaso de la actualidad deportiva de este viernes 6 de septiembre.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. ¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, que estará el hombre librando tan a gusto aquí al aparato Santi Duque. Señoras y señores, para todos ustedes, ubicándose también en septiembre, porque no es 6 de septiembre, sino 5. A lo mejor hay alguien que tiene prisas porque vuelva a empezar el colegio, ¿eh? No sé si puedo ser yo o no, pero a lo mejor viene por ahí la cosa. Bueno, que tenemos que resolver el reto, Pedrito, de esta semana, y en el regreso de Pedro Martín, con Pedrita también ya con sus merecidas vacaciones, vamos a saludar ya a Peter. Hola, Peter Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Duque? ¿Qué tal ha estado Pedrita este verano?
Ha estado, ¿no?, fenomenal, sensacional. Le cambiaba la voz dependiendo de la semana, por un poco por el tema del aceite en los circuitos, pero claro, vamos, claro. Ha estado fenomenal y echándote de menos. Ya sabes que Pedrita siempre está preparada cuando haga falta. Bueno, Pedro, recuérdale a la gente las pistas de la semana y vamos a resolver el reto de esta primera semana del mes de septiembre.
Sí, que estamos a 5 de septiembre, pero todavía es verano y estamos buscando una canción del verano que se hizo muy popular en un año en el que el Madrid y el Barcelona no ganaron la Liga. Fue en el año 2000 en concreto, y ese año la Liga la ganó el Deportivo de la Coruña. Una canción que tiene su bailecito, como muchas de las que son canciones del verano, que vino de América,
sí,
cantada por un argentino, que lo que hizo fue aprovechar una canción de unos bolivianos, le dio más marcha y al final apareció esto.
¡Bomba!
¡Sensual!
¡Un movimiento sensual!
La definición de canción del verano está Georgie Dan, con sus barbacoas, y esta, desde luego. Sí, claro.
Y África, sí.
Claro que sí.
Pero te vienes arriba, ¿eh?
Hombre, por supuesto, claro que sí.
Vaya tiempos, ¿eh?
¿Tenemos ganador o ganadora, Paula?
Tenemos ganador, Paco TG Plus, y lo hizo el segundo día.
Pues fíjate, tenía la bomba de King África en la cabeza. Pues nada, Peter, vamos a disfrutar un fin de semana sin fútbol. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy tenemos un montón de cosas, ¿eh? El Angliru y el tenis, así de saque, y luego este fin de por centrados en la segunda división y en el Turquía-España, que es partidazo el domingo.
Mucho deporte y fiestuques en los pueblos,
claro,
a disfrutar
sí,
de la
mejor
música
del mundo.
Como esta. Adiós.
Gracias, Pedro. Chao. Buen fin de semana. Y tenemos que escuchar lo mejor de anoche en el partidazo, la crónica y las opiniones de la debacle de la España de baloncesto.
Hay que decir que no es una sorpresa haber caído eliminados de este Eurobasket en este momento, más después de lo que ha pasado este mediodía, que es que Bosnia le ha ganado a Georgia y estábamos obligados a ganarle a Grecia, que era la primera del grupo y que tiene Antetokounmpo. Dicho esto, y con lo mal que ha habido tramos muy malos en el partido, donde parecía que ya estaba todo perdido, España se ha metido en el partido, en el último cuarto, ha llegado a estar por delante en el último cuarto, ¿no?
Sí.
Ha llegado a estar por delante un punto.
En los últimos minutos.
En los últimos minutos. Y en el último minuto ha fallado, ¿cuántos tiros libres ha fallado España?
Solo
en el último minuto. Seis tiros libres, que han sido además Juancho Hernán Gómez, si no me equivoco, y Santi Aldama.
Voy a decirte dos cosas. Primero, Juanpa, los oyentes siempre tienen la razón, pero en este caso creo que el mensaje que ha leído Arauz es desacertado. A mí, yo a Escariolo le exonero totalmente de esta debacle, porque él ha preparado los partidos para competirlos. Tú el día de Italia está muy bien preparado el partido, es muy bien competido, pero si metes 10 de 38 triples, ¿qué quieres? ¿Que Escariolo trille los triples también? Escariolo no puede salir a la pista y anotar tiros abiertos, 15 triples abiertos que tuvimos y no metimos ni uno.
Ya, pero a lo mejor
Escariolo no podía salir a la cancha. Escuchen el partidazo de anoche si quieren relamerse ustedes un poco de las heridas. Pero nosotros, por la selección que estamos preguntando hoy en la encuesta, Paula, es por la de fútbol.
Es por la de fútbol, correcto. Hemos preguntado si viene España como la gran favorita para ganar el Mundial 2026. De momento, un 53% dicen que no.
O sea, que estamos ahí con la afición muy dividida entre si España es favorita o no es favorita para la Copa del Mundo de 2026. Señoras y señores, las 3 y 29, las 2 y 29 en Canarias, esto que escuchan es la cadena COPE.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Es el primer día en el que muchas comunidades arrancan su curso escolar, otras lo harán a partir del lunes y volverán los autobuses llenos de niños. ¿Cómo se sobrelleva conducir con esos menudos pasajeros? ¿Es más complicado que llevar adultos? Ante todas estas preguntas, Jon Uriarte ha decidido elegir la palabra autobusero para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues fíjate, yo no sabía que existía la palabra que se aceptaba, la palabra autobusero o autobusera. Pues mira, sí, la RAE dice conductor de autobús. Es lo que dice sobre la palabra autobusero y, como digo, admite autobusera en femenino. Pero claro, ¿qué hay detrás de esa palabra cuando, como dices, el vehículo de transporte es escolar? ¿Tú ibas al cole en autobús?
No, siempre andando. He tenido la suerte de tener el cole siempre cerquita de casa. Bueno, la universidad sí, ya tenía que coger autobús, metro y tardaba muchísimo. Pero al cole siempre andando.
Pues fíjate, yo, a pesar de que vivía no muy lejos, cuando era muy chiquitín, pues sí, sí me mandaban en autobús. Y el autobusero se llamaba José Luis. Me acuerdo que siempre llevaba camisas como de cuadros. Por entonces no había muchas autobuseras. En cambio, Forrest Gump tuvo una.
¿Vas a subir o no?
Mamá dice que no debo ir nunca con desconocidos.
Este es el autobús del colegio.
Soy Forrest, Forrest Gump.
Y yo, Dorothy Harris.
Ahora ya no somos desconocidos.
Dorothy Harris se llamaba la de Forrest Gump.
Qué buena película, ¿eh?
Sí,
qué gran
grande,
película.
Grande. La vuelta a ver hace poco además otra vez. Bueno, también hoy tenemos a otra autobusera y la imagino calentando motores de cara al nuevo curso, porque claro, no debe ser nada fácil ese trabajo.
Se llama Laura Ruiz, es conductora de autobús de Rubio Car, lleva desde 2019 en la base de Toledo y no solamente lleva un autobús escolar, es que en su caso... Esto es más importante, son adolescentes. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto cómo se sobrelleva? Llevar, pues eso, el autobús lleno de adolescentes.
Bueno, se sobrelleva, diremos. Pero bien, bien. Hay de todo, como en todo.
Bueno, eso tiene que ser como un camión de hormonas. Eso tiene
imagínate.
Que ser tremendo.
Oye, Sobre todo, claro, principalmente.
Principalmente. Oye, entre otras cosas, la ruta principalmente, como decimos en este caso, es de adolescentes, por lo tanto es de institutos, 55 plazas que se llena entero, recogiendo de algunos pueblos de alrededor de Toledo para llevarlos a uno de los institutos de la ciudad, ¿no? De la capital. Así que hablamos de la España rural, ¿no?
Correcto, sí.
Y eso varía un poco respecto, porque claro, cada pueblo es un mundo, entre ellos se llevan bien, mal, pues, más allá de que sean adolescentes o no.
Bueno, hay de todo, en todos los sitios, da igual, yo creo que da igual la comunidad. Al final son adolescentes que tienen las hormonas, como decimos, a flor de piel, pero por norma general, pues en cada autobús y en cada ruta, pues hay un poco de todo.
¿Cuánto tardas en tu ruta, Laura?
Pues la mía, la que normalmente hago, suele tardar pues en torno a unos 15 minutitos. Suelen ser cortitas, pueblos cercanos de alrededor.
O sea, que de pueblo a pueblo tardas
instituto.
Muy poquito.
Sí, sí, se tarda más o menos eso, unos 15 minutos. Suele ser a lo mejor una o dos paradas en el mismo pueblo, o dos o tres, pero no se suelen hacer muchas paradas ni muchos pueblos seguidos, por lo menos nosotros.
Oye, y estamos
una recogida.
Estamos hablando de adolescentes que lo de la puntualidad ya sabes que no lo llevan del todo bien. Alguno se quedará dormido. ¿Te toca esperar a alguno
más o menos,
o se quedan en tierra?
A ver, normalmente sí que es verdad que aunque venga alguno así corriendo, casi todos llegan a la hora o raspaditos, podríamos decir. Pero también los hay muy puntuales, ¿eh? También los hay muy puntuales que están allí, se montan los primeros, llegan como unos 15 minutitos antes, ya van subiendo, sobre todo en invierno también, que hace frío, que llueve. Y bueno, siempre hay alguno que tienes que esperar a cerrar la puerta porque viene corriendo en el último minuto. Pero por norma general son puntuales.
Claro, porque tú les conoces, ¿no? A todos, a medida dices, aquí se suben estos, en la siguiente parada se suben los otros.
Sí, más o menos nosotros, pues al final son todos los días y cuando hay cambio de curso, depende también del curso que lleves. Yo llevo primero y segundo, entonces sí que es verdad que cada año hay alguno que se incorpora nuevo, porque al final al ser primero ya llevas a los de segundo del año anterior más los de primero nuevos. Que bueno, ahí a lo primero pues todo muy bien porque llegan los pobres como muy perdidos, primer año de instituto y no saben cómo va y demás. Pero sí, al final de llevarlos y todo, como son siempre los mismos institutos, casi siempre tenemos las mismas rutas, de algunos ya los ves que crecen, los ves que ya van en otra ruta, que ya son más mayores, los ves crecer y ya te saludan pues de una manera diferente, no, no tan cortadillos. Al final hay algunos que se hacen querer.
Que se hacen querer, pero que también hay que decir que los que son traviesos son los que suelen acabar enredando y cizañando al conductor. Eso de no hablar al conductor en un autobús escolar no se lleva mucho, ¿no?
A ver, normalmente los, como llamamos nosotros, malotes, que no quieren que veas lo que hacen, se van al fondo. Eso siempre.
Eso es un clásico de toda la vida.
Pero eso sigue igual. Sí, correcto, correcto, eso sigue igual. Y normalmente los que quieren ir tranquilos, los que no les importa estar al lado del conductor o son más dicharacheros, si no tienen asiento asignado, pues se sientan delante y al final de un día y otro, al final son 5 días a la semana, ida y vuelta, y al final pues terminas hablando con ellos y demás, y aunque algunos días hay que regañarlos por alguna cosa que hagan mal o lo que sea, pero al final es que el roce al final de todos los días, pues algunos te saludan, ya se saben tu nombre, todo. Al final con el tiempo hace roce con ellos.
Decías, si no se sientan en el lugar de siempre, pero me imagino que sí, que al final todos por costumbre nos vamos colocando en el mismo sitio, ¿no, Laura?
Sí, a ver, normalmente los asientos están asignados y cada alumno en su carnet les dan un carnet y en ese carnet le ponen qué autobús se tiene que montar y el número de asiento que le toca, tanto sea ventanilla como pasillo. Aparte, eso les hace también un poco responsables de su asiento y si algo le pasa al autobús, que suele ser normal también, que algunas cosillas, algunas travesuras hagan a los asientos, a los reposabrazos y demás, son muy inquietos. Y sí que es verdad que se hacen responsables de su asiento porque si no, destrozarían el autobús y nadie se haría cargo de ello.
Claro.
Pero bueno, hay veces que el compañero ha faltado y me siento con el otro, hoy no voy en mi sitio, a veces se cambian, lo peor es si se cambian de sitio ya en ruta y es cuando se les llama la atención porque ellos tienen que ir sentados y con el cinturón, claro está.
Laura, me imagino que habrá mucha diferencia entre el viaje de ida, que estarán todos medio dormidos, al de vuelta, que están activados y con un hambre que no veas.
Bastante, mucha diferencia, porque además, hablando ya de entrado el invierno, que los recoges de noche, que no es de día, no hay luz, van casi todos dormidos, van súper tranquilos y la ida es súper tranquila, pero la vuelta ya no tanto.
Ya es otra cosa.
Oh, y los estudiantes con necesidades, los estudiantes, me han contado que los estudiantes con necesidades especiales, casi tú los prefieres porque son como más formales, ¿verdad?
A ver, yo los prefiero porque para mí, yo hay rutas de instituto que me gusta hacerlas porque los niños se comportan súper bien, que tampoco todos son, ni todos son tan buenos ni todos son tan malos, pero sí que es verdad que para mí es más gratificante. Los niños de instituto al final pues tienen las hormonas, es distinto a la hora de hacer una travesura, la hacen con conocimiento de causa, saben realmente lo que hacen. Un chico de educación especial al final no es consciente de ello, pero son mucho más agradecidos, los pones música y van súper contentos, no tienen nada que ver, es diferente.
Pues arranca la vuelta al cole en todo nuestro país y queríamos conocer el trabajo de los conductores de autobús, de los autobuseros, que realizan una gran labor, un trabajo muy importante durante todo el curso escolar. Y la prueba es todo lo que nos ha contado Laura Ruiz, conductora de autobús de Rubio Car en Toledo. Laura, muchísimas gracias por atendernos y que tengas viajes tranquilicos, ¿eh? Buena ruta.
Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros.
A ti, Laura.
Claro que sí. Es que es bueno acordarse de cierta gente como las autobuseras, los autobuseros, la gente que nos llevaba de pequeñajos o no tan pequeñajos como hemos escuchado y que ahora siguen llevando a otras generaciones.
Pues autobusero, autobusera, la palabra que ha elegido John Uriarte en esta sección que se llama Te doy mi palabra. John, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche.
Valencia estrena este fin de semana un espacio que promete convertirse en todo un referente internacional. Después de 5 años de obras, el Roche Arena arranca su andadura por todo lo alto con un concierto homenaje a este hombre que estás escuchando, a Nino Bravo, en el 80 aniversario de su nacimiento. Un espectáculo donde se van a dar cita a los cantantes más importantes de nuestro país. Va a estar Bisbal, va a estar la Niña Pastori, va a estar muchísima gente, Marta Sánchez, Miguel Poveda, para revivir la fuerza y la emoción de las canciones más icónicas de este artista universal. Nino Bravo, con tan solo 4 años de carrera discográfica, logró situar sus canciones en el número 1 de las listas de éxitos de España y Latinoamérica y fue capaz de generar una auténtica legión de fans que medio siglo después no solamente le recordamos, sino que cantamos sus canciones siempre que tenemos ocasión.
Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia.
Su nombre real era Luis Manuel Ferri Llopis y había nacido en un pueblo de Valencia, a hielo de Malferit, un 3 de agosto de 1944. Precisamente allí, ahora mismo hay un museo dedicado a él. Con 16 años, Manolito, por entonces, comenzó a trabajar en una joyería como aprendiz de tallador, pero muy pronto se despertó en él la pasión por el mundo de la música. En 1961, a los 17 años, formó el grupo Los Hispánicos.
No debo buscarte más. He llegado a comprender que este amor no puede ser. Pero cuando tú estás lejos de tu amor me acuerdo y vuelvo a ti.
Cuando Los Hispánicos se disuelven, Nino Bravo no tardó en encontrar otra banda en la que cantar. Es esta que está sonando, Los Supersón. Lo curioso es que la encontró por casualidad. Le llamaron porque el cantante del grupo había sufrido un accidente de tráfico. Mientras estuvo en el hospital, buscaron a un sustituto y cuando escucharon cantar a Nino, ya no cambiaron. Nino seguía siendo por entonces Luis Manuel y curiosamente, cuando le tocó hacer la mili en Cartagena, pensó en dejar la música. Para animarle, un amigo del grupo pensó en buscarle una oportunidad y le consiguieron una cita con Miguel Siurán, un conocido locutor musical de Radio Popular en Valencia. Miguel no tardó en darse cuenta del potencial que tenía aquel chaval y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Fue él quien le propuso llamarse Nino Bravo. Un nombre que a Luis Manuel al principio no le hizo ni pizca de gracia. Decía que más que a cantante, ese nombre le sonaba a torero. Y con ese nombre se quedó y con ese nombre alcanzó la fama.
De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán.
Esa será mi casa, Noelia, amor, te quiero, mi tierra libre, son solo una parte de los muchísimos éxitos que todavía perduran y perdurarán para siempre. Hay que decirte de este tema, un beso y una flor que se ha convertido en todo un himno. Una canción que se lanzó en el momento en el que en la televisión se empezaba a utilizar el color, así que la tele pública, la única que había entonces, le ofreció grabar el videoclip en Mallorca y Menorca. Es prácticamente el único testimonio en color de Nino Bravo. Un vídeo, por cierto, que a día de hoy tiene casi 70 millones de reproducciones.
Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa.
Nino Bravo murió el 16 de abril de 1973. Perdió la vida en un accidente de tráfico en la Nacional 3, a la altura de Villarrubio, en Cuenca. Al parecer se despistó en una conversación y perdió el control del coche en una curva. El resto de ocupantes, los cuatro que viajaban con él, con Nino, solo tuvieron heridas leves. Nino Bravo tenía 28 años y llevaba casado menos de 3. Tenía una hija y otra en camino.
Hoy encontré un...
Un accidente de tráfico apagó la voz de un cantante que ha formado y forma parte de la banda sonora sentimental de millones de personas aquí en España, pero también en América. Todos conocieron a ese valenciano que cantaba con el alma abierta. Mañana sábado, en su tierra natal, en Valencia, se prepara un gran homenaje, un homenaje a la altura de su leyenda, en el que van a estar grandes voces como David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Niña Pastor y Miguel Poveda, o Víctor Manuel, entre otros. Y en ese concierto también va a cantar Eva Ferri, la hija pequeña de Nino Bravo. No hace mucho, Eva estuvo con nosotros aquí en la tarde para hablarnos precisamente de este concierto y de su padre, al que no llegó a conocer. Eva no había nacido cuando él falleció, pero ha crecido con una presencia muy fuerte de su padre a través de recuerdos, de canciones, de lo que muchos le han contado sobre él.
Hablar de Nino Bravo para nosotras es una responsabilidad, es mucho orgullo, pero es una responsabilidad muy grande. Nosotras hemos crecido viviendo con sus canciones, con él y con todo lo que nos ha contado todo el mundo, con todo lo que nos sigue contando en todo el mundo hasta la fecha, ¿no? Porque ahora mismo Nino Bravo sigue de actualidad gracias a que la gente lo ha querido y la gente ha querido que siga aquí. Como padre pudo ejercer poco tiempo, pero vamos, estaba totalmente enamorado de su familia, de su mujer, de su hija, y disfrutando, pues como cualquier padre que es primerizo, e intentando estar todo el tiempo posible que podía con ellas.
La lluvia deja de caer, sentado en la playa.
Un padre emocionado y amoroso cuando podía. Nino Bravo ha logrado algo único tras pasar generaciones. Sus canciones siguen emocionando a quienes crecieron con ellas y conquistando a jóvenes que descubren su voz por primera vez. Para Eva, todo esto es un orgullo.
Lo que nos conmueve muchísimo es que nosotras pensábamos que Nino Bravo, sus canciones solo eran bandas sonoras en nuestra casa, ¿no? Para nosotras, pero no. Cada uno tiene una historia de en mi boda, cuando nace mi hijo, en catástrofes, en desgracias, también tienen una canción. Y la voz de Nino Bravo no era solo suya, ¿no? La voz de Nino Bravo se ha quedado para todos. Y además, nosotros que vivimos en Valencia que lo quieren y lo adoran, a cualquier sitio que vas, a cualquier fiesta, evento, karaoke, fallas, donde tú te puedas mover, el final de una fiesta siempre es Nino Bravo, siempre es un beso en una flor, o libre, o mi tierra, siempre está presente.
De por qué te estoy queriendo, no me pides la razón, pues yo mismo no me entiendo.
con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así.
Nino Bravo tiene una canción para cada persona, para cada vida, para cada momento. Su voz era poderosa, también sus letras y su música. Es una leyenda que nunca fue consciente de la magnitud de su legado, como nos cuenta su hija Eva.
Él se dedicaba sobre todo a trabajar, a hacer lo que le gustaba. Él era muy consciente de que había mucho trabajo por delante, pero desde luego esto que está sucediendo es inexplicable también. No sé si él, si nos está viendo desde algún sitio, dirá, madre mía, pues lo que hice ha servido para 50 años.
Nuestro hogar será el mundo que vaga sin cesar, sin rumbo, que sigue con su andar.
Nos decía su hija, nos decía Eva en esa conversación que mantuvimos con ella, que si su padre, que si Nino Bravo levantara la cabeza y viera que su música sigue viva con millones de oyentes jóvenes en plataformas digitales, alucinaría. Por eso, como sigue tan presente, mañana sábado, Valencia se vestirá de gala para un homenaje único. Bravo, Nino, en el Roig Arena.
Nosotras pensábamos, igual que se hizo en el 73 cuando falleció, se hizo un homenaje, vinieron grandes y se decidió hacerlo en el 80 aniversario, que vuelva a su tierra, pero Nino Bravo encima viene a abrir el Roig Arena, ¿no?, que va a ser un centro multiespacio, y no vuelve solo, ¿no? Vuelve acompañado de artistas de ahora, de artistas consagrados, de artistas maravillosos, pero vamos, lo que sí que es cierto es que Nino Bravo va a estar ahí. Yo creo que desde el minuto uno que salga la canción, que cante uno una de sus canciones, lo vamos a ver ahí sonreír y que va a estar con nosotros.
Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad.
Cumplir 80 años no es solamente celebrar una fecha, sino en este caso también hacer un alto para mirar atrás y comprender la huella, la enorme huella que ha dejado Nino Bravo con sus canciones y con esa voz eterna.
Se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando...
Bueno, qué maravilla, Rosa Rosado, es escuchar siempre, en cualquier momento, la voz y la música de Nino Bravo. Es que son canciones eternas, una voz inolvidable.
Y lo de mañana, ¿cómo va a ser, Pilar?
¿Eh? Ay, si pudiéramos estar tú y yo ahí.
Lo de mañana,
lo que van a disfrutar los valencianos y los que vayan de otras partes de España y del mundo, ojo, que sí. Seguro que hay gente de América que viene para Valencia. Este gran homenaje en el 80 aniversario del nacimiento de Nino Bravo, que se va a celebrar en ese gran escenario que se inaugura precisamente mañana en esa ciudad, en Valencia, el Roig Arena, pedazo de escenario donde, bueno, aparte de conciertos, pues va a celebrar también otros muchos espectáculos, ¿no? Y va a jugar también el Valencia Basket a partir de ahora. Ahí, en fin, que es una envidia quien pueda estar en ese gran concierto homenaje a Nino Bravo. Bueno, que tenemos más cosas que comentar en esta tarde con vosotros, con los oyentes de este programa, porque ya sabéis que septiembre es un mes de nuevos propósitos, cursos, hábitos, que si vuelta al gimnasio, inglés, la dieta, el curso de informática. Esto suena un poco viejuno, es verdad, casi es mejor el curso de inteligencia artificial, que es más actual, ¿no?
Yo es que me quedé...
Que nos tenemos que poner las pilas con la inteligencia artificial.
Lo sé, pero primero la informática y luego ya la inteligencia artificial. Es que vamos con un poco
primero el Word,
retraso.
Y el Excel.
Exacto.
Y ya llegará la inteligencia artificial.
Es que vamos por partes.
Oye, que se necesitan 21 días para crear un hábito. es lo que dicen. Bueno, ¿cuántos propósitos te has marcado en este inicio de temporada? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Venga, vamos a ver cuál es el propósito de Sergio de Logroño.
Mi propósito es empezar a leer. A ver, a mí leer, como a María Pombo, ni me gusta ni me disgusta. Ya sé que tengo que leer, pero como dice ella, no hace mejor al que lee ni nada, porque es más, igual es más culto el que no lee que el que lee.
No sé yo. No,
mira, Sergio, en cualquier caso, quédate con nosotros porque a las 4:00 vamos a hablar de este tema, de la que ha liado María Pombo con el tema de la lectura. Y además va a estar con nosotros Fernando Bonete, que nos va a hacer unas recomendaciones, buenísimas recomendaciones, para todos aquellos a los que todavía no les ha picado el gusanillo de la lectura. Oye, libros que enganchan desde la primera página.
Eso es lo que necesita esta gente que todavía no se ha enganchado a la lectura, pero yo creo que leer sí te hace más culto, sí o sí. Pero bueno, apuntarse a baile, eso está fenomenal. ¿Cuántos propósitos o cursos a los que te has apuntado has dejado a medias? Bueno, pues Toñi es una de ellas.
Hola, gente. A ver, yo creo que la clase que menos he durado, y me da vergüenza decirlo porque yo soy de Cádiz, aunque vivo en Madrid, fue a Sevillanas. Y me sentía tan guiri y me daba tanta vergüenza que ni dije quién era ni de dónde era. Y me fui, yo creo que a la media hora, una cosa así. Dije, mira, ¿cómo que va a ser que no? O sea, era una guiri rígida, absolutamente rígida. Y todas las demás sabían bailar todos. Y seguramente que eran del norte o vete a saber.
Venga,
hasta luego, chao.
Oye, ¿cómo lo vería de claro que esto no era lo suyo? Que a la media hora dijo, este no es mi sitio. Fíjate. Adiós, muy buenas.
Siendo de Cádiz, ¿eh? Es que una cosa no quita la otra. En fin, hay que difícil es soltar algunos vicios también.
Mi propósito es dejar de fumar, porque empecé a fumar. Como tuve una recaída en enero del año pasado. Y no me está costando, de momento desde enero no he fumado. Pero sí que pienso, ya podría haber dejado de fumar después y estoy disfrutando un poquito más.
Es que cuesta mucho dejar de fumar.
Cuesta, pero es complicado.
Se consigue, no te preocupes. Bueno, propósitos que se te quedan a media siempre, o el propósito de este mes de septiembre en el 607-150602.
Que no, que este año vamos a cumplir los propósitos, hombre.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Son contundentes las declaraciones, porque efectivamente confirman que el árbitro le ha dicho a Isi y a los jugadores del Rayo Vallecano que no era penalti, y esto queda claro que si hubiera funcionado el VAR, hoy el Barça habría perdido el partido en Vallecas.
Hoy no se podía retrasar el partido hasta que se arreglara el VAR.
Creo que el hecho de que no se juegue un partido con VAR desvirtúa la competición.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alcampo, del 5 al 7 de septiembre, tienes el melocotón amarillo granel origen España a 1,89€ el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, y disfruta de miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Preocupado por
preocupado por la incertidumbre económica.
El toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza o de picar. María es la gerente de un restaurante, Conili. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido ahí.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo me pregunto quién no se equivoca. Yo me equivoco todos los días y seguro que a ti también te pasa. Mira, cuando algo sale mal, lo normal es pararte un momento, un minuto, ver en qué puedes mejorar y hacerte